un acuerdo cumplible. La palabra de Luciana Bilbao.
Una de las vías es aumentar la recaudación. Pero por otro lado, nosotros sabemos que el foco fuerte del gobierno estaba, bueno, en las tarifas, en la segmentación claro. de las tarifas y el recorte de los subsidios, ¿sí? Con eso aportaba más o menos 0,6 puntos porcentuales. Pero, a ver, ahora con el contexto internacional que estamos teniendo, con la guerra de Rusia-Ucrania, vos también tenés precios, digamos, al alza, ¿sí? Precios en la energía al alza. Entonces ahora, bueno, esta segmentación de las tarifas que vos habías acordado, ¿va a alcanzar para llegar a esos 6, puntos porcentuales o al final va a terminar siendo un poco menos? ¿Sí? Y si es un poco menos, ¿de dónde va a salir el resto? ¿Sí? El contexto internacional es un contexto que nos viene perjudicando, que ya nos impactó y que a su vez no está plasmado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo es un acuerdo preguerra. ¿Sí? Y este también es uno de los puntos contradictorios o de debate que tiene el acuerdo, es que no contemplar esto, bueno, ¿qué pasa si a nivel nacional, digamos, hay un shock como el que estamos teniendo ahora? ¿Sí? Otro de los puntos críticos es que, bueno, el ministro Martín Guzmán dice que nosotros no va a haber recorte en el gasto, ¿sí? Que vamos a tener una fórmula de crecimiento donde el gasto va a ganar en términos reales y de esa forma vos vas a tener crecimiento, reducción del déficit fiscal y no ajuste. Pero para que esto suceda, nosotros lo que tenemos que tener es una inflación totalmente controlada. ¿Sí? Y si nosotros miramos lo que viene pasando, bueno, en enero, ahora febrero, viene de nuevo alta, ¿sí? Estamos como en meses críticos donde la inflación ya viene disparada.
Sí, sí, bueno, aparte sumándole ahora todo lo que pasa con el trigo, los panificados, todos los derivados, bueno, la situación es muy compleja.
Por eso, sí, por eso mismo que te decía que la cuestión internacional viene siendo muy importante para, por lo menos, febrero, y es algo que no está contemplado en el acuerdo. Entonces, bueno, todavía no salió el acuerdo, pero cuando salga, el Fondo Monetario Internacional va a tener en cuenta el contexto internacional que estamos viviendo, digamos, si no llegamos a cumplir alguna de las metas.
Ahí está la palabra de la analista económica Luciana Bilbao, del Centro de Economía y Política Argentina, del CEPA, hablando sobre el acuerdo, el entendimiento alcanzado por el Gobierno Nacional con el FMI. El acuerdo, dijo, con el FMI no contempla el impacto que tendrá la guerra. Panorama Nacional dialogó con uno de los periodistas más avezados en temas agropecuarios, particularmente Daniel Aprile, dando cuenta que el gobierno descartó aumentar las retenciones a los granos. Tanto la portavoz presidencial Gabriela Cerruti como el ministro de Economía Martín Guzmán confirmaron que se estudian medidas para evitar un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria a causa de la fuerte suba de los precios de los commodities por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, negaron que alguna de ellas sea la suba en las retenciones a las exportaciones de grano. Daniel Aprile, especializado en temas agropecuarios, indicó que el gobierno analiza poner en el mismo nivel las retenciones de todo el complejo de soja. Daniel Aprile.
Sostengo lo que charlábamos ayer de repente a la mañana, que es la primera información que surgió en la jornada del domingo por la tarde, y diría que es lo que se mantiene hasta ahora por parte del gobierno, que es la idea de aumentar en 2% los subproductos. En realidad, yo lo explico de esta manera. El gobierno no hace una suba de retenciones. El gobierno lo que hace es quitar un diferencial arancelario que había de 2% para los productos que tienen agregado de valor, que son la harina y el aceite de soja. Son los dos más representativos, en realidad hay algunos más, pero son todos productos derivados del poroto de soja. Entonces, lo que se plantea es quitar ese diferencial arancelario, que es un diferencial que tenían las industrias exportadoras, para poner esa retención en el mismo nivel que el poroto, es decir, llevarlo de 31 a 33%, que es un diferencial que el gobierno de Alberto Fernández había reinstaurado hace algunos, bueno, apenas asumió, a los pocos meses de asumir el gobierno, y lo vuelve al mismo escenario que estaba anteriormente. Es decir, pone en el mismo nivel, en 33%, las retenciones de todo el complejo de soja, no solamente del poroto, sino que también pone en el mismo nivel el de los subproductos, digamos. Ese es el movimiento pensado del gobierno, Y eso es lo que finalmente va a terminar ocurriendo, por lo menos hasta ahora, ¿no?
La palabra de Daniel Aprile, periodista en temas agropecuarios, dialogando con Panorama Nacional. Habló la periodista María Belén Bartoli. Espiar y hacer carpetazos, dijo, eran la forma de hacer política de Macri. La periodista describe en su libro Espiados de forma detallada el funcionamiento de una red de espionaje ilegal que funcionó durante el gobierno macrista y fue develada a partir de las revelaciones que surgieron en la causa en 2019 que iniciara el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al falso abogado y agente inorgánico de inteligencia, Marcelo D'Alessio. El servicio de inteligencia, decía Bartoli, fue afín al gobierno de Macri y en ese sentido manifestó que en su matriz el espionaje, extorsionar, hacer carpetazos, eran la forma de hacer política del expresidente Macri. María Belén Bartoli.
Mira, a lo largo del libro se cuenta que ya a los 3 días más o menos de que el juez Alejo Ramos Padilla tuvo la denuncia y 3 días después más o menos de que él realiza el allanamiento en la casa de Marcelo Sebastián D'Alessio, desde Comodoro Py empiezan a formarse denuncias o causas espejos para tratar justamente de llevarse la causa que tenía Ramos Padilla. Así que trato yo de sorprenderme de todo lo que pasa para no acostumbrarme y para no creer que sea la regla y esperar que sea una excepción, pero de que lo quisieran llevar a Comodoro Py fue casi desde el inicio de la causa, y uno entiende a la distancia y ahora, después de todo lo que vimos, después de libros que salieron, como el mío, como hay otros dando vueltas sobre la causa, que lo que están haciendo es una especie de control de daños. Bueno, ya vieron cómo funciona una parte de los servicios de inteligencia, ya vieron que funciona mal, ya vieron que fue afín para un gobierno, que fue en este caso el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora que venga todo a Comodoro Py, que no haga más ruido, que Marcelo D'Alessio, como fue la carita más visible, seguramente sea el que tenga la gran, entre comillas, la gran condena y no mucho más.
Ahí está la palabra de María Belén Bartoli. Espiar y hacer carpetazos eran la forma de hacer política de Macri, dijo en diálogo con la radio pública. Habló el rector de la Universidad Nacional del Comahue, empezamos a hacer la recorrida federal. Habló Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad Nacional del Comahue, cumple 50 años, esa casa de altos estudios, el diálogo del rector con LRA 43, Nacional Neuquén.
Mira, yo creo que ha sido una gestión, si uno mira la historia de la universidad en perspectiva, la universidad nace en una dictadura militar, sufre el impacto de la peor dictadura de la historia argentina, con lo cual medio como que se refunda con la vuelta de la democracia en el 84.
Sí, claro.
Tiene un largo periodo de acomodación interna, digamos, de muchas disputas internas de cómo organizarse, en una universidad que era más compleja que el conjunto por su dispersión geográfica, por el hecho de ser la única universidad regional del sistema. Y me parece que que pasó por crisis internas importantes que en algún momento la ensimismaron, digamos, en sus problemáticas internas, y que mi gestión comenzó en un periodo donde se aliviaron esas tensiones, se acomodaron, y nos permitió concentrarnos en un proyecto de desarrollo de la investigación científica, de la formación de posgrado, de la ampliación de las carreras de grado y fundamentalmente de los vínculos con las comunidades de esas 11 ciudades donde estamos. Hoy la universidad tiene más de 35.000 estudiantes de grado, más de 3.000 estudiantes de posgrado. En pocos años construimos, junto con el CONICET y otros organismos nacionales, 9 institutos de investigación que nos dan un gran espesor en la producción de conocimiento, y prácticamente hemos logrado tener actividades de asistencia técnica a un gran número de pequeñas y medianas empresas en campos muy dinámicos de la producción, y fundamentalmente tenemos, digamos, lazos de cooperación científica y técnica, que era un poco la misión originaria de los creadores de la universidad, con los dos gobiernos provinciales y con la mayor parte de los municipios de las dos provincias, con lo cual creo que es un balance positivo teniendo en cuenta además que, bueno, mis 8 años de gestión implicaron, la tormenta del macrismo que desfinanció al sistema científico y a las universidades, y particularmente la Universidad Nacional de Comahue, y la pandemia que llegó hace 2 años y nos cambió la agenda, nos está llevando a pensar una nueva universidad.
Ahí está la palabra del rector Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad Nacional del Comahue, repasando los principios básicos que motivaron su creación hace 50 años, haciendo un balance de la gestión y analizando las oportunidades a futuro. Radio Nacional Chosmalal, LRA 52, dialogó con el excombatiente de Malvinas, José Leopoldo Tapia, quien señaló que cuando volvíamos de la guerra, nadie nos conocía, fue dura esa vuelta.
Y los primeros años, sí, cuando regresamos a base, cuando se terminó la guerra, fue del 14 de junio. Estuvimos ahí en Puerto un tiempo largo sin salir, hasta después empezamos a salir. Y después, nos vivimos de baja. Y para conseguir trabajo no era muy positivo con el tema de que veníamos de la guerra. Nadie nos conocía.
Fue duro esa vuelta.
Fue duro, sí.
Sí. Que pasó, lamentablemente pasó en todos lados, ¿no?
En todo el país.
Los escondieron a los soldados.
Sí, los escondieron. Y después muchos se suicidaron cuando ustedes consiguieron trabajo.
¿Ha sido duro?
Duro, sí. Bueno, después cuando el presidente Menem hizo el reconocimiento, nos metió una pensión, y ahí fuimos menos tomando más. Nos reconoció un poco más.
¿Y vos cómo te recibieron acá, a la vuelta? Cuando tuviste que volver de Malvinas.
Y todo, yo estaba mi familia,
nada más.
Nada más. Nada más. Claro, eso es lo que quería tapar, todas las cosas que habían hecho ellos, y que no estamos en condiciones de combatir contra una de las primeras potencias mundiales.
Ahí está la palabra del ex combatiente de Malvinas, José Leopoldo Tapia, quien recordó el momento previo a la guerra. Dijo también que hay que malvinizar más, para que no vuelva a suceder y se reconozca la soberanía sobre las islas. Palabras de Tapia en diálogo con Radio Nacional Chosmalal. Exactamente las 4:38 de la mañana en toda la República Argentina, 17 grados 6. La temperatura ahora en Córdoba, 88% la humedad, presión 967 hectopascales, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad normal, cielo despejado, la máxima 30 grados. Cuatro treinta y nueve, querida Sonia, en Buenos Aires, te escucho.
Tenemos el termómetro estatizado, se podría decir, Claudio, si cabe el término. Está estático, en realidad, porque se mantiene en 22 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 66%. Eso sí, el cielo ligeramente nublado, esperamos una máxima de 28 grados y cielo despejado. Todavía sentimos los últimos coletazos de este verano 2022 que se resiste a irse.
Mejor que se resista, mejor. Yo lo hablaba con un tachero. Tenemos que resistir, decía. Tiene que seguir haciendo calor. Ya no me gusta nada que empiece a hacer frío. Acá, de hecho, a la noche baja mucho la temperatura. Fíjate, 17.4 en este momento en Córdoba, ¿no? Y ayer era insoportable por la tarde. Por la tarde insoportable. Bueno, 5 menos 20. ¿Mensajitos?
Sí, tenemos mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp, como siempre, agradecidos nosotros por aquí, Claudio. Mira, Olga, nuestra compañera de Villa Radatili, allá en Chubut, nos dice: buen miércoles para todos los trasnochados oyentes de Sonia y Claudio César. Gracias a ellos y a el equipazo de Nacional. En Ushuaia, nevando, y aquí nos amenaza Eolo. sopla leve de noche. Tuvimos un día hermoso. Lo que pasa es que nosotros, los patagónicos, dice, somos fieles, como perro de sulky, seguidores de verdad. Claro, esto tenía que ver con lo que decíamos hace un ratito, Claudio, ¿eh? Que estábamos presentes en toda nuestra Patagonia.
Totalmente, y además la cantidad de amigos, amigas que nos saludan desde la Patagonia es impresionante.
Una maravilla. Hola Sonia, Claudio, buenos días. Hermoso tango para la hora, ¿no? En referencia a Goyeneche en la orquesta de Estampone. Me gustaría escuchar a Jorge Falcón alguna de estas noches con El amor desolado. Gracias Sonia, Claudio, buenas madrugadas, nos dice nuestro compañero malargüino Alberto.
Alberto.
En Mendoza, bueno, por supuesto lo vamos a tener en cuenta, ¿no?
Pidió el himno de Jorge Falcón, ¿no?
Absolutamente.
Es el himno de Jorge Falcón, El amor desolado, ¿no?
Así es. Está hermosa la noche en San Luis. Gracias por hacerme compañía. Nos dice Mario, como siempre envía saludos. Hola Sonia, hola Claudio. Gracias por la compañía de siempre. Los saluda Jimmy de Escobar. Gracias, un abrazo fuerte para todos. Bueno, a Jimmy también lo abrazamos nosotros desde aquí. Excelentísima mañana, muy estimados Sonia y César. Soy Gustavo Perón de Tigre, cantando el presente. Acá estamos con el compañero Obregón, disfrutando del excelente programa desde las 3, informándonos con la verdad, buena música, buena compañía y la gran cantidad de radio escuchas. Abrazo grande, gracias Nacional, Diario Nacional y viva la patria.
¡Viva la patria! Sí, señor.
Y uno más por aquí. Buenas madrugadas. Recién estoy sumándome al diario Canto Presente, aunque con media falta. Gracias por acompañarme. Damián, desde Vichigasta, en la provincia de La Rioja.
Bueno, perfecto, Damián, desde Vichigasta, ¿eh? En la provincia. Bueno, un riojano, alguien del norte, ¿no? Alguien del norte. Porque hasta ahora tenemos Mesopotamia, algo de la provincia de Buenos Aires, Cañuelas, toda la Patagonia. Y apareció el amigo de Vichigasta.
Sí, ¿eh? También amigos de Cuyo, Claudio.
De Cuyo de también, claro, de San Luis, tenés razón. Y de Mendoza, ¿no? Exactamente, sí. Nos falta, bueno, Córdoba también dijo presente con Guillermina. En algún momento nos llamará Román Dinriville, en algún momento.
Claro, y algún jujeño, algún salteño nos gustaría, ¿no? ¿Por qué no?
Ah, Gustavo, que iba para Cafayate.
Ah, tenés razón, es verdad.
Ahí está,
hemos completado el mapa, mira.
Eso sí, qué bárbaro. Después me olvido de algunos nombres importantes, qué bárbaro. Bueno, vamos a escuchar a una amiga que está presente, está golpeando las puertas del Diario Nacional. Vamos a ver de quién se trata, Sonia, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto, hola.
A ver.
Hola, les habla Ludmila Fernández, quería saludar a todos y todas en Diario Nacional, a Claudio Orellano. Y contarles que el viernes 18 vamos a estar a las 21 horas presentando el espectáculo de Sisters in Jazz, celebrando en el mes de la mujer todas las luchas, las conquistas y lo que todavía tenemos por andar. Nos reunimos cuatro músicas, cuatro cantantes: Luciana de Ricio, Fernanda Lanza, Guadalupe Raventos y yo, para brindar un espectáculo donde hay hermosísimas canciones y versiones que vamos a hacer de manera como solistas cada una, pero también interactuando, cantando en dúos y cantando las cuatro. Es una oportunidad muy especial, así que queremos que nos acompañen. Las entradas están ya en venta a través de Alternativa Teatral, así que pueden conseguirlas. Es el Alambique Teatro, Griveo 2350. Bueno, les esperamos. Muchísimas gracias.
En Villa Pueyrredón, ¿eh? Ludmila Fernández, haciendo este clásico de Cole Porter, Night and Day, Noche y Día.
tropics boom, and in the silence of my lonely room I think of you.
Grabación, madre querida, qué voz la de Ludmila Fernández, ¿no? Y cómo se escucha esa guitarra, ese contrabajo, la guitarra Rodrigo Agudelo, el contrabajo Damián Falcón y la dulce voz de Ludmila, Sonia.
Bellísima, bellísima, Claudio, creo yo, bueno, un género ideal, una voz también, ¿no? Ideal para este momento de la madrugada, ¿no? Este clásico de Cole Porter en la voz de Ludmila, realmente creo que ha engalanado nuestro diario.
Exactamente, y bajamos unos escalones también nosotros, ¿no? Con esta bella voz tan cautivante de Ludmila Fernández, ¿eh? Bueno, señora, si le parece bien, compañera, señorita, joven, hagamos una pausa, si le parece
lindo,
bien.
Lindo, sí, cómo no. A 10 minutos apenas de las 5 de la madrugada hacemos otra pausa en nuestro diario y seguimos.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Pensar a un artista argentino de la nueva generación, muy joven, compartiendo con Caetano Veloso una canción. Estamos hablando de 1986, estamos hablando de un autor que había comenzado, aunque recién tenía dos discos en la calle, pero que ya todo el mundo lo quería, lo admiraba, y sobre todo admiraba sus canciones. Tal es el tema que cruza y Caetano Veloso descubre a Fito Páez. Y en ese 86, una canción que formaba parte de Giros encuentra una nueva mirada. Caetano Veloso y Fito Páez hacen La Rumba del Piano, la graban en el multiestudio de Río de Janeiro. Es un encuentro, además de dos idiomas, es un encuentro obviamente de uno de los artistas más grandes que ha dado no solamente la música de Brasil, sino de los artistas más grandes que ha dado la música popular del mundo, ¿no? Y cuando recibimos esa canción, que sale en un EP de 4 temas, fue como revelador escuchar a Fito Páez haciendo La rumba, y para todos aquellos que en aquel momento de una manera u otra musicalizamos en radio, años donde el nacimiento de las FM absorbía canciones de todo el mundo, fue como una revolución tener a tu artista Fito Páez junto a Caetano Veloso haciendo esa rumba do piano como se editó oportunamente en Brasil. Hoy, tercera década, tercer milenio, las compañías discográficas, los artistas prácticamente escriben las canciones o las piensan para que sean interpretadas por dos, tres o cinco artistas diferentes en el mismo tema. En aquellos años solamente se pensaba en algunos dúos, básicamente algo que nació de los músicos negros en los Estados Unidos, pero el hecho de intercambiar culturas, probablemente Mercedes Sosa haya sido la gran protagonista dentro del campo de la música popular. Para todos ustedes, la rumba del piano Caetano Veloso y Fito Páez.
Banho de solidão, aqui estamos os dois, sob essa luz de rubi, entre essa gente nova. Tu sempre falas por mim, mas hoje eu canto pra ti. Mistura de égua e divã, refúgio, língua e fuzil. Se batem palmas pra nós, eu acho que tudo bem. Mas se me vai ou me põe, a culpa é tua também. Já que falamos de amor, pincéis e até moedas, por que não falar de ti, amigo branco e negro? Tuas quatro patas querem festa, então vamos nessa. O clima tá ficando muito quente, mais e mais. Palcos, gotas de Deus, e desse gente que espera. Dia roxo de amor, ele caiu de boca naquele abelha pianola, completamente rouca. E se eu tô inspirado, se abre todo e balança. Mas quando eu tô meio frio, seu coração fecha a tampa. Meu piano é um pouco de mim, um pouco dele sou eu. Dois loucos numa prisão, viajando num carrossel. Tuas quatro patas querem festa, então vamos nessa. O clima tá ficando muito quente, mais e mais. Segura um pouco, dá um tempo, quero respirar. Sempre sou o som naquela melodia. Querem festa, então vamos nessa.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buen día, Claudio, Sonia. Te escucho acá de Santo Tomé Corriente por Radio Nacional, el RA12, por 780 y frecuencia 105.5. Soy sereno, participo casi todos los programas, siempre estoy. Y un gusto, buenísimo la programación de Radio Nacional. Te mando un abrazo.
Hola, patriotas. Son un gusto ustedes, lo mejor de la radio. Quiero pedirles que por favor informen que la RETA o la RATA quiere privatizar toda la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Por favor, es necesario que ustedes lo opinen y lo pasen a todas las horas de la radio.
Hola, argentino, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno Nacional, basta de hambre para el pueblo que los votó. Reforma judicial ahora. Un político o sindicalista ladrón preso por una vez en la vida. Abrazo, Sonia, Claudia y equipo, el compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Muchísimas gracias a Radio Nacional por estar con Claudio César Orellano junto a Sonia Cristina Ferrari. Son mis alegrías de escucharlos muy bien a los dos. Mabel Díaz, mis rezos les llegan. Gracias, gracias. Abrazos para los dos.
Pero qué linda, Mabel, muchísimas gracias. Es un placer acompañarte todas las madrugadas. Gracias por elegirnos a Sabino Medrano, nuestro amigo de Gualeguay, a Ramón de Santo Tomé, que allí lo teníamos también con su mensaje, el compañero sereno que ha sido tan generoso con sus conceptos, y bueno, a la compañera también, ¿no?, que expresaba lo de la privatización de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, Claudio.
Sí, el maltrato de la RETA hacia la educación particularmente, y el maltrato de la RETA a la salud, ¿no? Son dos disciplinas que maltrata la RETA permanentemente, quiere cerrar de pronto un colegio de sordos para poner una vinoteca, un desastre la RETA, un desastre. Y a eso aludía la amiga, ¿eh? Un desastre el jefe de gobierno porteño. De esa manera maltrata la educación. Ya vamos a abundar en ese tema, compañera, le prometo, ¿eh? Bueno, estamos a segundos ya de las 5 de la mañana, acá, ahí llega el top. 5 de la mañana en toda la República Argentina, 2 horas del Diario Nacional. Llega Gustavo Ríos con las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández dijo que el viernes comienza la guerra contra la inflación en la Argentina. Expresó que la mayor complicación económica que sufre el mundo por la invasión rusa a Ucrania es una lucha tremenda por los alimentos. Al respecto agregó que los efectos no llegan al país en forma de balas, sino que lo hacen bajo la forma de complicaciones económicas. El gobernador bonaerense encabezó la firma de un convenio en la isla Martín García. Al cumplirse 208 años de su fundación, explicó que la provincia invierte en ese lugar porque es un elemento de soberanía que ha estado abandonado y que requiere de la presencia del Estado para mejorar la salud, la educación y la infraestructura. Martín García se encuentra en el Río de la Plata, casi en su confluencia con el río Uruguay. Se fusionó naturalmente con la isla uruguaya Timoteo Domínguez y constituye la única frontera seca entre ambos países.
Deportes. Fútbol Internacional, Champions League. Atlético de Madrid sorprendió en Old Trafford. El colchonero del Cholo Simeone se impuso por 1-0 sobre los Diablos Rojos de Cristiano Ronaldo con gol del brasileño Renan Lodi. Por su parte, y también en el torneo más importante de Europa, Benfica, con el argentino Nicolás Otamendi, ganó como visitante ante el Ajax, donde juegan también los compatriotas Lisandro Martínez y Nico Tagliafico. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 18 grados 6 décimos, humedad 75%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 66%, el cielo ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Me hubieras llevado. Ningún destino justifica tu legado. Cuando terminas de juntar todos los frasquitos, prendas velitas y separes los ojitos, vas a despertar a la galaxia con tus gritos. Va a multiplicar mi melodía al infinito.
Yo adoro tu infierno azul.
Abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con la noche.
Oh, Chano, iniciando la tercera hora de nuestro diario nacional, como siempre, con mucha energía, con mucha potencia, a las 5 y 5 de la mañana, casi 5 y 6, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Eso, arriba los corazones, sí señor, arriba los corazones. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 ponete en pie. Vamos, saca el pecho. Llega un nuevo día, llega una nueva mañana. Estamos a mitad de semana. Todavía hace calor, el calor se resiste, no se va. Bueno, sentate en la cama, trata de despertarte. Y luego, preparás un buen cafecito, un buen té, un buen mate para energizarte y hacer de este miércoles el mejor día de tu vida. ¡Buen día, buen día, buen día! We'll be right back. 7 de la mañana, 5 y 7, vamos, levántate. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, mi querida Sonia.
Tenemos por aquí, Claudio, el cielo ligeramente nublado. 21 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 69%. 1011 decimal 2 hectopascales la presión y el viento que proviene del noroeste a 5 kilómetros en la hora. El pronóstico indica un miércoles con 28 grados de temperatura máxima y cielo despejado.
Aquí en Córdoba, 17 grados 6 décimos la temperatura, 88 el porcentaje de humedad con cielo despejado. La máxima estimada para hoy, 30 grados en la docta, 30 grados. Sí, escuchaste bien. Cielo despejado por la mañana, hacia la tarde-noche cielo parcialmente nublado. Y como hacemos a esta hora habitualmente, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada del miércoles 15 de marzo, Sonia.
Hoy se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 5 y haberes que no superen la suma de 36.676 pesos, además de la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 5, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 4, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, programa alimentar a titulares de asignación universal por hijo con documentos concluidos en 5, programa hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy lo perciben personas con documentos finalizados en 5. Becas Progresar para que jóvenes del país puedan terminar sus estudios, hoy las van a percibir quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y recordemos que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a personas afiliadas a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del COVID-19, Claudio.
Muchísimas gracias, querida Sonia, muchísimas gracias. Recordamos las líneas nacionales.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y para dejar mensajes grabados, como siempre, la línea nacional, el 0810-222-0870.
Perfecto, 5 y 10 de la mañana en toda la República Argentina, y ya vamos a hablar un poquito de deportes, de fútbol, otras disciplinas, para eso el hombre de pasión nacional, ¿eh? Ya está con nosotros en el aire, Gustavo Gerr, buen día.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días, y vamos a hablar del cierre, la sexta fecha ayer de la Copa de la Liga, la próxima va a ser la fecha de los clásicos y los emparejamientos. En Tucumán ganó Racing 4-0 con goles de Mura, Alcaraz, Miranda y Martínez. En la Paternal, sobre el final, en un partido que tuvo sabor injusto, Defensa y Justicia se impuso 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Galván. En Avellaneda, en el ex Libertadores de América ahora, Ricardo Enrique Bochini, Independiente 1, Roa, Central Córdoba de Santiago del Estero 1, Metili. Los goles llegaron en la segunda etapa, mereció mejor suerte el conjunto local, el conjunto de Eduardo Domínguez. Por la Primera Nacional, victoria de Nueva Chicago 1-0 ante Agropecuario, gol de Guerra. La Premier League, Crystal Palace y el Manchester City del Pep Guardiola.
Ahí está Gustavo Gerr con la información deportiva. Que hablaba justamente de la fecha de la Liga Profesional de Fútbol, pero hubo Champions League, y una gran victoria del Atlético de Madrid. A eso se va a referir Gustavo Gerr, el hombre de Relatores Pasión Nacional, como todos los días, dando cuenta de lo que ocurrió ayer en materia futbolística y en otras disciplinas deportivas. Destacábamos el gran triunfo del equipo del Cholo Simeone en el Teatro de los Sueños, otra frustración para los Diablos Rojos en el propio Teatro de los Sueños, esta vez cayendo ante el Atlético de Madrid. Estamos para darle pie allá a Gustavo Gerr. Vamos con Gustavo Gerr. A ver, Gustavo.
Hola, Claudio. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Y comenzamos hablando de la Champions League, porque importantísimo victoria del Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone, el Cholo, al derrotar 1-0 al Manchester United como visitante en Inglaterra, gol de Lodi, y de esta manera, como en el partido de ida Atlético Madrid y Manchester jugado en el Wanda Metropolitano de Madrid, habían igualado 1-1, en cuartos de final el Atlético Madrid, el equipo de Cholo Simeone con una marca histórica, Claudio, porque el Atlético de Madrid del Cholo eliminó al Manchester en Old Trafford y el Cholo alcanzó una marca, atención, que solo es superada por Pep Guardiola. Eliminó al Manchester United, habían empatado, el gol del brasileño Lodi. Con este triunfo 2-1 avanza a los cuartos de final y por sexta vez en 9 ediciones con Diego Pablo Simeone como entrenador desde la temporada 2013-2014, el Cholo está por sexta vez en cuartos de final, hasta el arribo del Cholo Simeone perdón, a Atlético Madrid como entrenador, solo había alcanzado esa instancia en 5 ocasiones, entre las temporadas 1955-56 y 2010 y 2011. Es extraordinario lo de el Cholo Simeone. Además, desde que el Cholo debutó en la Liga de Campeones, solo Pep Guardiola alcanzó más veces los cuartos de final. El español lo hizo en 8 oportunidades. Mientras que también completa el podio Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool. Así que el Atlético Madrid clasificado a cuartos de final, el Cholo desde que llegó al Atlético Madrid alcanzó los cuartos de final de la Champions en 6 oportunidades. En el otro partido, Benfica derrotó al Ajax en Países Bajos, gol de Núñez, y de esta manera Benfica, el equipo portugués, está en cuartos de final porque en la ida disputada en Portugal el Benfica y el Ajax habían igualado 2-2. Tenemos que hablar de la Copa Argentina, Claudio, porque finalmente Chaco Forever se impuso por penales ante Arsenal de Sarandí en el tiempo regular, igualaron 0-0 y terminó ganando el equipo importantísimo de Chaco, Chaco Forever, 5-4. ¿Qué vamos a tener hoy como agenda en relación a los partidos de fútbol, en relación a los torneos locales e internacionales? Lo más saliente es que a las 19:15 Estudiantes de La Plata en su estadio recibe al Everton de Chile. No van a estar ni Boselli ni Leandro Díaz, dos pesos pesados en la delantera del Pincha, pero el conjunto del ruso Zielinski tiene como ventaja haberse impuesto en Piña del Mar, donde el Everton es local 1-0, con lo cual con un empate estaría entrando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, también mismo horario 21:30, Olimpia de Paraguay por la pre-Libertadores, recibe a Fluminense con la victoria del conjunto de Río de Janeiro 3-1 en Brasil. Champions League, encuentros de hoy a las 17 horas, el Lille de Francia frente al Chelsea, el partido de ida fue victoria del Chelsea 2-0, y la Juventus recibe a las 17 de hoy al Villarreal, el partido de ida terminó 1-1 por Copa Argentina, a las 20, Talleres de Córdoba, Güemes de Santiago del Estero. Estamos cerrando con básquet, porque ayer finalizaron algunos partidos a última hora, victoria de Hispano ante Instituto 85-83 y victoria de la Unión de Formosa ante San Lorenzo 83-77. Y lo último con el tenis tiene que ver con Indian Wells, el Master 1000 más importante del circuito. Fue eliminado Diego Schwartzman, perdió ante John Isner 5-7 y 3-6, y de esta manera ya no quedan argentinos en este torneo. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, Gustavo Jar, el hombre de Relatores, Pasión Nacional, en nuestro diario.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
5:17 de la mañana, recordando que a partir de las 14, acuerdo con el FMI, Senado confirmó el llamado a sesiones para el jueves, ¿eh? El Senado, a través de la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó el llamado a sesiones para el día jueves. Con fuerte suba en alimentos, la inflación se aceleró al 4,7% en febrero, su mayor nivel en casi un año. La interanual dio 52,3%. La inflación se aceleró 4,7% en febrero, su mayor nivel en 11 meses, según informó el INDEC. El índice de precios al consumidor fue impulsado nuevamente por grandes aumentos en alimentos y en los últimos 12 meses trepó 52,3. Los aumentos en alimentos y bebidas, la división de mayor incidencia en el IPC, marcaron 7,5%, 2,6% porcentuales por encima del registro previo. Fue el dato más alto de la serie que inició INDEC en 2016 y récord desde el 2014, tomando nuestro IPC, detalló la analista de Ecolatina Agostina Mironek al diario Ámbito Financiero. Para reforzar las reservas, China anticipa que podría ceder DEG a Argentina en caso de ser necesario. La visita de Alberto Fernández a China durante febrero arrojó una serie de novedades importantes, muy importantes para la relación bilateral, entre ellas la firma de la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Si bien el anuncio se realizó el mes pasado, ayer martes se dio a conocer un memorando que suscribieron ambos países. El documento plasma la decisión del gigante asiático de apoyar financieramente a la Argentina mediante una posible transferencia de derechos especiales de giro, DEG. El mismo capítulo asegura que se fomentará el uso de las monedas nacionales. También hay apartados para las inversiones de infraestructura y capacidad exportadora. Habló el presidente Alberto Fernández encabezando justamente la reinauguración de la estación, de la renovada estación Tortuguitas de la línea del Belgrano Norte en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y señaló el presidente de la República que el viernes empieza la guerra contra la inflación en Argentina.
A nosotros nos ha tocado un tiempo muy difícil, el que no tiene mucho sentido hablar, pero cuando ya vamos, cada vez que creemos que la situación se ordena, todo empieza a complicarse de vuelta. Y cuando creíamos que la pandemia ya nos dejaba un terreno libre como para poder avanzar, se desata una guerra en Europa. Las guerras de la actualidad son guerras distintas, no tienen las características de las guerras que nosotros convencimos como guerras convencionales. No son ejércitos que se baten a duelo en una tierra. Las guerras actuales son guerras mediáticas, las guerras actuales son guerras económicas, y que en un mundo globalizado causa efectos desastrosos mucho más allá de las fronteras de los países en conflicto. Y entonces, cuando una guerra como la que se ha desatado a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania, esa guerra tiene repercusiones en todo el mundo, y también esas repercusiones llegan a la Argentina. No llegan en forma de balas, llegan en forma de complicaciones económicas. Y la mayor complicación económica que sufre el mundo es que esa guerra ha desatado una lucha tremenda por los alimentos. Y los alimentos vuelan, los precios de los alimentos en todo el mundo. Y en verdad, nosotros quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho recuperarnos de aquella inflación que nos dejó sin guerra y sin pandemia quien presidió mi mandato, que nosotros creímos empezar a resolver durante los 2 años que pasaron en la pandemia, y ahora se vuelve a desatar con toda la ferocidad que existe en el mundo. Piensen ustedes que tal vez este año Estados Unidos termine con una inflación de 10 puntos. Es algo absolutamente inexplicable para los Estados Unidos. Y esto se repite en toda Europa, se repite en todo el continente. Pero como siempre digo, nosotros, por sobre todas las cosas, somos peronistas. ¿Y qué hacemos los peronistas cuando aparecen los problemas? Le ponemos el pecho y buscamos las soluciones. Entonces, yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario, y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina que sufre tanto, ha sufrido tanto, por esos 4 años de que habló Axel y que lo describió con tanta claridad, por esa deuda intolerable que nos dejaron, por el dolor que nos dejó la pandemia. Todos nosotros, por ahí no somos conscientes, somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó millones de vidas en el mundo entero. Como sobrevivientes que somos, estamos moralmente obligados a hacer algo mejor de esta sociedad. Y lo vamos a hacer. Y es cierto que cuando uno piensa que esto está terminando, empieza a preocuparse, porque empieza la guerra en Europa, pero también empieza a preocuparse porque empieza a temer que la pandemia no esté tan terminada. Estaba viendo que en Italia volvieron a subir los casos. En China también. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, con firmeza y con seguridad, seguir en nuestro rumbo. ¿Cuál es nuestro rumbo? Es esto. Nuestro rumbo es que todas las dificultades que tengamos que afrontar las podamos sortear en inteligencia, con esfuerzo, entre todos, para construir un país más justo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Ayer al mediodía en Tortuguitas, al inaugurar la renovada estación del ferrocarril Belgrano Norte en el partido de Malvinas Argentinas, paralizada en marzo del 19, la remodelación integral de Tortuguitas requirió de un desembolso de 116 millones de pesos que se invirtieron en la instalación de 33 cámaras y artefactos LED en andenes, nuevos sanitarios, herramientas perimetrales y accesos con adecuación para personas con movilidad reducida y de los pasos peatonales linderos a la estación. Alberto, como escuchábamos, dijo que sabemos que los problemas de viviendas como de trenes no los arreglan los privados, sino el Estado, y afirmó, no nos avergüenza decir que el Estado tiene que estar presente para poner justicia donde el mercado genera injusticia. También dijo que el viernes comenzamos la guerra contra la inflación en la Argentina. Después estuvo en Tecnópolis, el presidente de la República presentó el programa Volvé a Estudiar, destinado a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, para lograr que miles de personas terminen sus estudios en los niveles obligatorios. Dijo, la economía popular existe y es hora que todos la pongamos en valor.
Acá hay 1.500 trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y que la economía popular existe. Y que es hora de que todos la pongamos en valor. Y que es hora de que todos entendamos que hay muchísimos argentinos y argentinas que no han podido acceder al empleo formal, pero no por eso han dejado de trabajar. Han seguido trabajando con el auxilio del Estado, asociándose en cooperativas, buscando remontar su vida en momentos muy difíciles. Y ustedes, que son parte de ese mundo de la economía popular, que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, hoy están haciendo algo maravilloso. ¿Saben qué están haciendo? Se lo dice alguien que hace 30 años enseña. Están ayudando a crecer a los otros. Están educando a los otros. No estamos haciendo algo muy distinto a lo que hicimos en otras épocas. En otras épocas llevamos adelante el Plan Fines, que tenía también el objeto de terminar la educación secundaria para aquellos que no habían podido terminar. Ahora también lo hacemos. Pero ¿cómo lo hacemos ahora? Ahora lo hacemos incorporando a la economía popular como parte genuina de la sociedad argentina. ¿Y quiénes son los que lo hacen? Los trabajadores y trabajadoras de la educación popular, que le enseñan a otros trabajadores y trabajadoras de la educación popular para que puedan mejorar sus condiciones de conocimiento y sus condiciones laborales también. Y eso a mí me llena de orgullo. Eso me llena de orgullo. Porque eso, miren, eso se llama inclusión. Nuestra obsesión es producir y trabajar. Nosotros queremos empresarios que inviertan, arriesguen, den empleo, respeten a sus trabajadores. Y queremos trabajadores que disfruten de todos los derechos que en la Argentina disfruta un trabajador. Y no puede haber trabajadores de primera y de segunda. Y lo que tenemos que lograr es que los que hoy trabajan en la economía popular
sean parte de los empleos formales de la Argentina.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández al presentar el programa Volvé a Estudiar en Tecnópolis. La economía popular señaló existe y es hora de que todos la pongamos en valor. 5:27. Todavía no pude actualizar datos del tiempo aquí en la ciudad de Córdoba. Seguimos con 17.6, máxima 30 en Buenos Aires, Sonia.
Cielo ligeramente nublado, seguimos con 21 grados 9 décimas. Claudio, 69% la humedad, 28 la máxima pronosticada para hoy.
Perfecto, habló con Radio Nacional Córdoba el sociólogo Roberto Bachmann, quien señaló que pueden pasar cosas graves si la derecha gana en 2023. El sociólogo director del Centro de Estudios de Opinión Pública analizó el escenario político y las internas del Frente de Todos al decir que Cristina quedó en el centro, y la pregunta que se hacen todos es, ¿cuál es el verdadero poder que tiene Cristina? ¿Cuál es el verdadero poder que tiene Cristina? ¿Cuánto y quién tiene más votos? Vamos a escucharlo a Bachmann.
El peronismo no tenía salida y se dio cuenta que la salida era buscar la unidad. Y se dio cuenta que la salida era encontrar a quién pudiese ponerse en el centro de ese operativo y volver a encontrar la unidad, una difícil unidad. Siempre quedaron votos, unos 5 o 6%, de otros peronistas que nunca volvieron ahí por esa fuerte crítica que se le hizo a Cristina, especialmente, como dice Moreno, el ex secretario de Comercio, cuando habla de la década ganada, él habla del 2002-2012, ¿no es cierto?, hasta que se termine el gobierno. Hoy lo que se preguntan todos es, ¿cuál es el verdadero poder que tiene Cristina? ¿Cuál es el verdadero poder que tiene Cristina? Porque la Cámpora no lo tiene ese poder. La Cámpora es una organización de cuadros, la mayor parte de ellos son militantes, y la mayor parte de ellos son militantes que han crecido amparados ante el cargo del Estado, ¿no es cierto? No, Máximo Kirchner no tiene una imagen positiva que, digamos, es importante. Cristina sigue teniendo su vieja imagen positiva, no baja de 39-40%, sigue alta también su imagen negativa de 55%. Entonces, pero hoy, ¿cuánto vale Cristina electoralmente?
Ahí está el análisis que hizo Roberto Bachmann, sociólogo, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Lo decíamos, a la edad de 78 años murió el actor Arturo Bonin. A esta partida de este notable director, actor de reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, se refirió la compañera Luisa Balmaggia.
Hoy muy conmovido todos los compañeros que hacemos este programa, que compartimos este espacio. La verdad es que lo lamentamos profundamente porque hace un ratito nada más nos enteramos del deceso, de la partida de Arturo Bonin. Y la verdad, uno querría arrancar pensando en ese Arturo Bonin, gran actor, un hombre magnífico en el espectáculo, en el cine, en el teatro, en la televisión, pero además un enorme militante por los derechos humanos. Quiero decirlo así porque este 24 de marzo, cuando estemos marchando por las calles para conmemorar un nuevo aniversario del último golpe militar en la Argentina, lo vamos a extrañar. Nos hemos cruzado en infinidad de actividades vinculadas al repudio a la dictadura, vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de los humildes. Un hombre inmensamente comprometido junto con su compañera, quien desde acá abrazamos y le mandamos un enorme saludo a Susana Cart. La verdad es que nos sorprendió la noticia. Lamentamos profundamente esto que acabamos de conocer, y después en todo caso haremos un repaso del queridísimo Arturo Bonin, a quien siempre lo vamos a extrañar y que por suerte lo tendremos siempre en el celuloide, en la pantalla, volviéndolo a recrear en esos roles fundamentales, además porque estuvo siempre presente en papeles muy destacados y muy de avanzada también, hay que decirlo así.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
De la mañana, vamos con mensajes. Hay muchos, me dice Sonia, hay muchos.
Así es, Claudio, querido, rápidamente, ¿eh? Mirá, Rubén, nuestro amigo de Ramón Castro, dice, no sé por qué, pero Alberto, Aníbal, Julián, Guado, Guzmán y otros me transmiten el peronismo como nunca. Ojalá les salga todo bien por el pueblo. Me gusta el mensaje de que los planes tienen que reconvertirse en empleo genuino. Los abrazo desde mi Patagonia. Gracias por la compañía de siempre. Hola Sonia, Claudio, a los de las 5, ¿cuántas cosas tiene el capitalismo como armas para someter a los pueblos desamparados del mundo? Gracias por despertar los corazones del pueblo argentino y sus luchas. Abrazos, nos dice Gregorio, desde Córdoba Capital. Hola Sonia y Claudio, soy Gabriel de 9 de Julio, camionero, recién llegado a Posadas, saludos. Bueno Gabriel, un gustazo, ¿eh? El amigo de 9 de Julio aquí en la provincia de Buenos Aires, Claudio.
Un abrazo grande al amigo, ¿eh? Un gran abrazo.
Buen día, Sonia, Claudio, la Diario Nacional, buen miércoles, gracias por la compañía, dice Walter de San Cristóbal. Sonia, Claudio, buen día, aquí estamos con ustedes, como siempre. Miguel, desde Chascomús. Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, gracias como siempre por tenernos informados y alegrarnos con tan linda música. Buena semana, saludos para todos y gracias por este programa, Estela Maris, nuestra querida amiga de San Fernando. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, desea un hermoso miércoles. Hola Sonia, Claudio, saludos desde Mendoza, dice Graciela, la panadera, aunque no les escribo seguido, siempre me acompañan. Grace, gracias, ¿eh? Gracias de corazón por acompañarnos cada madrugada.
Otra cuyana, muy bien.
Ahí estamos, claro que sí. Buen día Sonia y Claudio, aquí me sumo, Cristian de Gualeguaychú, presente por la Ruta Nacional 5 en Chivilcoy, escuchándolos. Cristian, otro amigo camionero, recorriendo las rutas argentinas, Claudio, y eligiéndonos, es un placer. Cristian, gran amigo de nuestras madrugadas.
Abrazo, Cristian.
Y también se está sumando por aquí Horacio desde Bahía Blanca. Gracias por acompañarme una madrugada más. Pero siguen llegando, mira, Ernesto desde Coluel Caique, en la provincia de Santa Cruz. Buen día, Sonia, Claudio, tanto tiempo, escuchándolos como siempre. Gracias por acompañarme y... Salvatriche desde San Martín de los Andes, no podía faltar, ¿eh? Gracias por la compañía y por esta flor del azafrán que nos envía a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, Salvatriche, abrazo, abrazo, Salvatriche, de Chivediamo Domatina, ¿eh? Chivediamo Domatina, cara Salvatriche. Bueno, muy bien, 5:35. ¿Tenemos mensajes grabados, me dice Vicente, puede ser?
Sí, Claudio, a través de nuestra línea bueno. Nacional, y esto nos dicen.
Buen día, Claudio, querido, los Oscar de la Plata. Bueno, este mensaje va para los jugadores de Boca, que estén de acuerdo a las circunstancias, que llevan la camiseta más grande del mundo, más grande del mundo. Jugó el más grande del mundo. Un besito a Sonia, cariño a todos, un abrazo, Oscar.
Hola, ¿qué tal? Juan, desde la Capital Federal. Orellano, espero que te mejores. Y si podés decir a tu vecino que el silencio es salud. Y Ferrari, el que cantó recién, ¿es Facundo Toro o es el papá de él hace 30 años? Chao.
Habla Hugo Azap, de Tafí Viejo. Creo que el control de precios debe estar desde el mismo origen. Primero, a los gerentes o a los jefes que ponen los precios antes de salir de la mercadería. Decir, señores, vengan, meter los precios, o poner un auditor en cada empresa famosa como la de Pérez Compan, que morirá.
Buenos días, Claudio y Sonia. Los felicito por el programa, por resaltar esto de Comahue, de esta universidad. Me pone tan contento el distribuir que todos puedan estudiar, los jóvenes que tienen la oportunidad de cuidar el suelo argentino o cualquier suelo mundial, porque realmente la tierra es hermosa.
Queridos hermanos del alma, les habla Julio César Cano, de Cruz Mendoza. Ustedes tal vez no puedan dimensionar lo que significa, sobre todo en esta provincia gorila, todo lo que ustedes hacen y transmiten. Ustedes son la voz de los que no nos permiten tener voz. Por eso es el aprecio y la necesidad que tenemos de escucharlos a diarios. Vaya con ustedes todo nuestro reconocimiento. Chao, hermanos.
Hola, Sonia. Hola, Claudio. Buen día. Manuel Cornejo, de la Voz del Uritorco, le está hablando de acá, de la provincia de Córdoba. Mejor dicho, de los pagos del Cudro Brochero. Un gusto poder comunicarme con ustedes después de algunos días. Estoy con mucho trabajo encima, así que le deseo un hermoso día, que Dios los bendiga y que también...
Muchísimas gracias, ¿eh? Ahí estaba Manuel Cornejo, Claudio.
Impresionante.
A Julio César Cano, desde Godoy Cruz, a Olga de General Pacheco, a Hugo Assad de Tafí Viejo, mirá, de todos los rincones, a Juan de la Ciudad de Buenos Aires. Era Facundo, ¿eh? Era Facundo Toro, el hijo del gran,
sí,
Daniel,
claro,
a quien escuchábamos en el comienzo, y a mi querido Oscar de la Plata. Infinidad de mensajes en esta madrugada, Claudio querido.
Sí, muchas gracias al amigo Mendoza por los conceptos elogiosos hacia nosotros, hacia el programa y hacia nuestra tarea. Muchas gracias. Creo que era de Godoy Cruz, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente.
Exactamente, de Godoy Cruz Mendoza, ahí pegadito a la ciudad de Mendoza. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. 5:39 de la mañana. Vamos a escuchar al presidente de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, hablando del censo 2022 y la campaña de autopercibimiento mapuche. El diálogo de Jorge Nahuel con LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci.
El censo para nosotros adquiere una importancia fundamental, porque dentro de la lucha por visibilizar la presencia del pueblo nación mapuche en la Argentina y en Chile, porque el pueblo mapuche trasciende las fronteras estatales, una de las herramientas que ha utilizado el sistema para invisibilizarnos es el de las estadísticas. Nadie sabe determinar claramente cuál es la población mapuche acá en la región ni en las provincias. Tenemos datos más precisos de la población de las comunidades, porque nosotros llevamos nuestros propios padrones, donde podemos determinar cómo está conformada la familia y cuántos somos, pero la inmensa mayoría del pueblo mapuche radica en las ciudades, en las principales ciudades de la Patagonia, y nosotros somos mapuche en el campo, en la ciudad. Esa es la condición de pueblo-nación que tenemos, y el censo tiene que ajustarse a esa realidad, porque tal cual vos lo decías, se hace cada 10 años el censo, y en el anterior se cometieron numerosos errores en la implementación que hizo que esa tarea de invisibilizar la presencia del pueblo mapuche los terminó certificando ese censo mal hecho.
A propósito del censo, comienza el Censo Digital 2022. A partir de hoy a las 8 se habilita el link censo.gob.ar para que los ciudadanos comiencen a responder las 61 preguntas del Censo 2022, un avance tecnológico que realiza el INDEC para que haya más comodidad a la hora de responder y agilizar el trámite que será el día del censo, el miércoles 18 de mayo, el cual ha sido declarado feriado nacional, para agilizar el trámite el 18 de mayo justamente. Bueno, muy bien, así que comienza el censo digital a partir de las 8 de hoy. Seguimos con más testimonios. En este caso, piden que la justicia investigue los ataques contra la comunidad mapuche. Habló el abogado de la comunidad Buenuleo, Matías Scherraer, en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Estamos ante un conflicto complejo que tiene varias aristas, y bueno, una de las aristas es un grupo que actúa por orden de alguien, pero bueno, la justicia por ahora solo ha condenado a quienes ejecutaron estas órdenes. Ahora sería interesante que se pueda avanzar en el sentido de quiénes son los que dan las órdenes y por qué.
Pasamos a otro tema. Habló el inspector de Fauna de la Nación, Pablo Rodríguez, al señalar que el escenario en Corrientes después de los incendios no es catastrófico. Rodríguez expresó: trabajamos en forma articulada con organismos y entidades correntinas en las zonas de los esteros de Liberá. Tenemos base en Santo Tomé y recorremos toda la región evaluando la situación y rescatando animales que puedan ser trasladados. La palabra de Pablo Rodríguez en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, como bien te decía, si bien hemos recorrido mucho la ruta 14, también la 120, la 12, la 118, que hay rutas que son muy importantes para la zona que rodea los esteros de Liberá, donde sí hubo anteriormente incendios. Pero bueno, nos encontramos con un panorama no para nada malo. Sí, obviamente hubo mucho incendio, pero los animales, dentro de todos los vertebrados grandes, como pueden ser ciervos, carpinchos y demás, se han trasladado a esa zona de los esteros. Y sí, más allá de del incendio, de los incendios que hubo, hay una sequía súper marcada en la provincia de Corrientes, ¿no? O sea, es una sequía prácticamente histórica. Entonces eso ha hecho que los animales empiecen a buscar otros lugares para poder estar de una manera más cómoda, ¿no? Buscando alimento y demás. Entonces, recorriendo las rutas, o parajes también, estancias, montes nativos, recorrimos mucho el arroyo Aguapeí, que recorre gran parte de la zona por la ruta 40, por la 42, o sea, en la zona que sería de Carlos Pellegrini, hacia el lado de Ituzaingó, ¿no? Y el panorama no es desolador para nada. O sea, respecto a los animales, sí, algunos hemos encontrado algunos animales que los debimos trasladar, como víboras como una curiyú, una ñacariná, después algunos carpinchos, dos yacarés grandes, que son los ñatos, ¿no? Hay dos especies, uno el negro y el overo, como se dice. Así que bueno, hemos encontrado en lugares donde había mucha sequía, ¿no? Pero sequía muy marcada, de animales trasladándose a través de la ruta o campos donde no encontraban estos cuerpos de agua. Entonces, bueno, con el equipo los agarramos y los trasladamos a zonas mejores, ¿no?
Cambiamos de tema, viaja a Ucrania una misión de ayuda humanitaria. Juan Pablo Gutiérrez es un paramédico militar táctico nacido y criado en Trelew. Frente al avance de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha presentado como voluntario para una misión humanitaria que por el momento sostiene con fondos propios. Vamos a escuchar la palabra de Juan Pablo Gutiérrez dialogando con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Sí, llamadas por todos lados. Vamos a ver si podemos seguir difundiendo por el tema de conseguir algunos fondos para poder conseguir una valija extra nomás para mandar lo que es insumo médico. Exactamente, yo todo lo hice con fondos propios. Vendí todo lo que son bienes personales, ahorros míos. Yo no tengo trabajo hace 8 años, por ejemplo. Así que digo, bueno, ya que acá no conseguimos, vamos a tratar de dar una mano en lo que podamos. Ser paramédico táctico, militar, simplemente, ¿cómo decirlo, no? Porque te lleva a tantas cosas, pero es una persona que va a estar ahí en el primer momento en que te sucede algo. O sea, tenés justo hay algún conflicto y te sucede algún choque, somos los primeros en llegar, toda la atención prehospitalaria va a estar en la parte de paramédico. Nosotros somos los que vamos a estabilizar y salvar la vida al principio. Si no estamos nosotros, el enfermero y los médicos no reciben a los pacientes. Ser paramédico es muy importante.
Cambiemos de tema. Habla Andrea Sandi, es historiadora argentina, guía turística en Londres y trabaja también en ayuda humanitaria desde el inicio de la pandemia. Ahora también va a realizar campañas solidarias en la capital británica, Londres, para Ucrania. Sandy manifestó que al caos le ponen voluntarismo, como fue el caso de Gutiérrez, y luego dio detalles de la organización de donaciones, explicando cómo le hacen llegar lo recolectado a los refugiados de guerra. Hablaba Sandy, la historiadora argentina, con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Bueno, yo la verdad que desde que empezó la pandemia, es decir, hace prácticamente 3 años, estoy en varias organizaciones diferentes haciendo tareas comunitarias, que te puedo escribir si querés, pero ahora mismo, además de esas organizaciones donde trabajo de modo regular hace prácticamente 3 años, estoy también ayudando con el tema que de que todos estamos al tanto, que es la guerra, ¿no? Y la situación que están pasando los ucranianos. Hay algunos organismos, yo vivo aquí en Londres, hay algunos organismos, sobre todo polacos, que están convocando voluntarios de forma desesperada para ir a asistir, ir a ayudar con todo lo que son las donaciones, y yo estoy haciendo eso todos los días que llaman. Estoy yendo, y bueno, en muchos casos lo que hacemos es ordenar las donaciones, porque imagínate que mucha gente trae donaciones en bolsas, en bolsitas más grandes, más chicas, en una caja, en el auto, caminando. Entonces hay que dividir todas esas donaciones en diferentes secciones.
Clasificarlas. La verdad
que también estoy aprendiendo un montón, clasificarlas. Estoy aprendiendo cosas que, claro, uno que no tiene la suerte de no vivir en guerra, por ahí no lo tendría tan presente. Y una vez que está todo clasificado, ordenado, organizado, cerrar las cajas, y hacemos como una tipo de cadena humana para ir pasándonos las cajas y subirlas a los camiones, que son camiones de empresas, en su mayoría, que de mudanzas y demás, que se han ofrecido completamente voluntarios para trasladar las cosas desde Londres, en este caso, a la frontera con Ucrania. Y mañana, por ejemplo, ya dijeron, van a ser un poco más de 3,5 toneladas de mercadería que vamos a cargar en los camiones.
Ahí está la palabra de la historiadora Andrea Sandi. Vamos a hablar de coronavirus, recordando que de acuerdo al último reporte, 38 personas murieron, 5.076 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, suman 127.295 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y más de 8.900.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Habló Darío Gómez, médico, sobre la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Bueno, hasta el momento hay algunos países en el mundo, como Israel, Chile, Hungría, que comenzaron a inocular la cuarta dosis, la mayoría desde enero de este año, y en el Chaco desde el 8 de marzo se comenzó a aplicar esta cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, esto no está destinado a todos, sino que por el momento apunta a dos grupos específicos. Y eso es lo que es importante aclarar, porque está destinada exclusivamente a aquellos pacientes que sean inmunosuprimidos y que ya hayan cumplido 4 meses desde la tercera dosis, que es la denominada dosis adicional, y todas las personas mayores de 50 años que tengan un esquema completo de la vacuna Sinopharm, también cumpliendo el mismo intervalo de tiempo de la última inoculación. Uh-huh. Eso porque las investigaciones científicas han demostrado que aproximadamente a partir del quinto mes existe como una disminución del tenor de anticuerpos que nos defienden. Entonces, por eso es que las investigaciones que comprobaron esa disminución a partir de los 5 meses están indicando la aplicación de esta dosis de refuerzo.
Bueno, ahí hablaba el doctor Darío Gómez. Vamos a escuchar ahora al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien en diálogo con LRA 55 Nacional Alto Río Senguer dijo que desde el punto de vista epidemiológico estamos en un buen momento. Fabián Puratich.
Y esta tercera ola, que tuvo una gran intensidad, subieron muy rápidamente la cantidad de casos, igual de la misma forma descendieron, y hoy, independientemente de que sigue habiendo casos, lo más importante es que bajaron muchísimo las internaciones en terapia intensiva. Allá teníamos 3 pacientes nada más en toda la provincia, lo mismo de las internaciones en clínica médica. Así que desde el punto de vista epidemiológico estamos en un muy buen momento de esta pandemia.
Y ahora vamos a escuchar el testimonio brindado por el infectólogo cordobés prestigioso, médico Hugo Pizzi, quien recomienda seguir con el uso del barbijo. Me parece bárbaro. recomienda seguir con el uso del barbijo a pesar de la baja de casos. El infectólogo señaló que actualmente el país se encuentra en un momento de transición epidemiológica. Hugo Pizzi.
Bueno, la situación, el diagnóstico de situación actual se llama técnicamente transición epidemiológica. Ajá. Todavía no terminó. Todavía bien. No terminó. Por lo tanto, sería criterioso y una actitud sobria y moderada utilizar el barbijo y adherir a todo lo que hemos aprendido que nos enseñó la autoridad sanitaria, que sería lavado de manos, el distanciamiento. Usted me dirá, ¿por qué? Porque el virus todavía circula y además ahora ya está circulando otro virus, que es el virus de la gripe, que no sé si ustedes se percataron, sí, que sí. Ya hay, a mí me ha tocado hace 15, 17 días estar en el tema de Salta, y en Salta ya había muchos casos, sí. Hay mucha gente que ya está contaminada, ¿no? Por eso tenemos que advertirles que apenas aparece la vacuna, no dejen de colocarse las dos, o sea, la, si le toca la tercera o la cuarta de COVID y la primera de la gripe, que es la que va a venir ahora, aprovechen y colóquense, porque realmente hasta que venga el tránsito con anti-COVID y antigripal en una sola, que ya se lo autorizaron. Ajá. Al laboratorio norteamericano Moderna, ya se lo autorizaron. Quizás para el año que viene lo tengamos ahí.
...17 grados la temperatura en Córdoba, 17 grados... actualizada ya, humedad 90%, presión 967.3, viento del noreste a 5 kilómetros, visibilidad normal, máxima 30 grados, cielo despejado por la mañana, hacia la tarde noche parcialmente nublado. En Buenos Aires, querida Sonia.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, Claudio, por estos lados, agradable arranque de día miércoles, promediando ya la semana con 21 grados 9 décimas de temperatura y 69% de humedad. Recordamos que para hoy se pronostica cielo despejado con una temperatura máxima de 28 grados.
El presidente Alberto Fernández va a recibir hoy a las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano, que con motivo del 30º aniversario del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina, se reunirán 18:45 en Casa Rosada. Antes, a las 11, el jefe de Estado va a participar de la inauguración de una sala inmersiva en la segunda planta del edificio del Centro Cultural Kirchner, junto al ministro de Cultura, Tristan Bauer. 13:30, el mandatario mantendrá un encuentro de trabajo en Casa de Gobierno con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y a las 16, el presidente se reunirá con representantes locales de la empresa eléctrica china State Grid Corporation, también en Casa de Gobierno.
Sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes.
Si te parece bien, mi querida Sonia, vamos a la pausa, si te parece bien.
Sí, por supuesto, la última pausita de nuestro diario y seguimos hasta las 6.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La Radio Pública.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los esté esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Estamos a 3 minutos apenas de las 6 de la mañana. Qué lindo esto para ir cerrando ya nuestro diario, Claudio.
Exactamente,
¿no?
Con la Tana, con Ornella Vanoni, la bella. Eso, la bella donna. Tú sei la bella donna, Ornella. Exactamente, 5:58. Bueno, vamos cerrando el trabajo periodístico con la palabra del integrante del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, Ciprosapune, mamita el acrónimo. Juan Ferrari, paro de los profesionales de la salud de Neuquén, el diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes. Juan Ferrari.
Después de pedir por vía sindical, por vía gremial, por vía judicial, ser escuchados por esta provincia que nos sigue dando la espalda, siendo un gremio que estamos inscritos y que representamos mayormente al agrupamiento profesional. Lamentablemente hubo una mesa salarial que no fue propia del sector salud con toda esa complejidad y que nuevamente fue un arreglo a la baja, y lamentablemente no se permite que se siga discutiendo democráticamente este proyecto de ley en la legislatura. No se nos permite participar en cuestiones laborales ni salariales de salud. A eso nos lleva que tengamos que estar en medidas de fuerza, y habitualmente fuera de las medidas de fuerza, cualquier vecino o vecina de nuestra provincia que necesita ser atendido tarda semanas o meses, y necesita que se le haga un diagnóstico por imagen, tarda hace 6 meses en que se le haga una ecografía, y todas aquellas personas que necesitan una cirugía programada están esperando meses y a veces años, porque hay más de 2.500 cirugías programadas demoradas, y esto tiene que ver con la mala política de salud pública que estamos denunciando y de las que nos lleva este gobierno. Que no nos vengan a echar la culpa que porque hicimos un día, 2 días o 3 días de medida de fuerza se ve resentida la atención, porque la atención se ve resentida porque este gobierno favorece los negocios con las clínicas y consultorios privados y favorece sus acuerdos con gremios como ATI y UTCN a partir del convenio colectivo de trabajo 2018.
Ahí está la palabra del representante del Sindicato de Profesionales de Salud Pública de Neuquén. Nos vamos, Sonia. 6 de la mañana, ya empieza el panorama informativo con Chelo, Mariana y gran equipo. Un beso, Sonia querida, hasta mañana.
Beso hasta mañana, Claudio.
Hasta mañana para todos.